Deportes.
COPE Coruña.
Estar informado. Deportes, deportes.
Pues tenemos que acostumbrarnos a vivir y a convivir con esta pandemia, con esta dichosa COVID-19. Nos va a marcar la pauta y las autoridades sanitarias van a ir tomando medidas en función de esa evolución. Claro, podemos decir eso de responsabilidad individual, distancia social, mascarilla, lavado de manos y paciencia, mucha paciencia. Pero es que esta pandemia es muy puñetera y como no nos la tomemos en serio, lo vamos a lamentar. Y de entrada, en lo que a nosotros afecta o atañe, ya sabéis, el Compos Depor a puerta cerrada. Y los próximos partidos del Depor en Riazor ya veremos, porque ahora tiene que disputar dos de forma de manera consecutiva lejos de casa. Hoy voy a hablar con un tipo que siempre deja titulares y que al menos a mí nunca me resulta indiferente. Es un viejo amigo, que no un amigo viejo. Pero venga, vamos ya con los titulares, con Leti Chas y con Torrente.
Pues hasta las 4 de la tarde, Germán, tenemos que hablar de ese Compostela D, porque va a ser a puerta cerrada. Lo anunciaba de forma oficial el conjunto compostelano esta mañana en un comunicado en el que explicaba varias de las razones que les han llevado a tomar esta decisión. Esta medianoche entran en vigor nuevas restricciones por la situación de la pandemia. Por ejemplo, las reuniones van a estar limitadas a 5 personas y en el Compostela han decidido que no haya público contra el Depor. Se iba a permitir aforo de en torno a 300 personas para competiciones al aire libre, pero como decimos, no va a poder haber ningún aficionado viendo ese partidazo del domingo a las 5 Compostela Depor.
Y claro, inmediatamente la gente, el aficionado del Depor piensa, ¿qué hay de lo mío? ¿Qué va a pasar con Riazor? ¿Le van a afectar esas restricciones? Pues habrá que esperar a ver cómo evoluciona la pandemia, porque la Comisión Técnica de la Xunta se reúne todas las semanas y toma decisiones. Y el Depor ahora juega 2 encuentros como visitante. No regresará hasta el estadio de Riazor hasta el fin de semana del 7 y del 8 de noviembre, en el que recibirá al Coruxo. En ese momento, dependiendo de cómo evolucione esta pandemia, podremos saber si se mantienen los 3.000, si se rebaja esa cifra o incluso si se supera. Hacer ahora cábalas es imposible.
Claro, pero de entrada, esas restricciones están afectando también a otros deportes. Por ejemplo, en nuestra ciudad, el Básquet Coruña ha tenido ya que paralizar la venta de entradas. La tenía en marcha para el partido de este sábado ante el Valladolid en el Palacio de Deportes de Riazor. Y si hablamos de que hoy, por ejemplo, el consejero de Sanidad establecía en unas 300 personas el público que puede haber en estadios como el de Riazor, para espacios cerrados como el Palacio de Deportes de Riazor, la cosa está en torno a las 60 personas, claro, por eso el Leima Coruña ha tenido ya que paralizar su venta de entradas.
Y decías tú, quiero hablar con un viejo amigo que no, sí, con un amigo, sí, viejo. Correcto. Ese es don José María Caneda, el expresidente del Compos, del mejor Compos de la historia, del que estuvo en primera división y que protagonizó, pues, algunos de los episodios más simpáticos del fútbol español, algunos no tan simpáticos, como por ejemplo ese enfrentamiento que tuvo con Jesús Gil, y que nunca deja indiferente a nadie, como dices.
Sí, estaba pensando en eso, y tú, qué simpático, qué gracioso.
No,
sí, pero escucha, luego vamos a hablar con él. Te digo una cosa, Caneda le saca punta a todo, ¿eh? Si
todo.
Por eso se va a descojonar vivo, pero vamos. ¿Qué más, Leti?
Pues mira, hablando de viejos conocidos, otro, Tino Fernández, el expresidente del Deportivo, que es nuevo consejero del Racing de Ferrol, de un rival directo del Depor en esta segunda B. Dejó la presidencia del club herculino en mayo de 2019, ahora regresa al fútbol, como decimos, en el Racing de Ferrol.
Bueno, yo tengo que decir una cosa, ¿eh? Yo voy a romper una lanza a favor de Tino. Es muy libre de estar en el club que le dé la gana. Él estuvo en el Depor en su momento, tomó decisiones erróneas, equivocadas, acertó en otras, salió de manera abrupta, dejó el legado a un inútil como Paco Zas, pero él ahora es libre absolutamente de tomar la decisión que considere oportuna. Nadie le maniata ni le impide que pueda estar en el Racing de Ferrol. Ayer era nombrado consejero del club departamental y yo, honesta y sinceramente, le deseo toda la suerte del mundo. Yo sé que es impopular y que muchos me están escuchando y dicen, a ti no, que se vaya a mierda, lo que tú quieras. Pero me parece, chico, que a la gente hay que dejarla vivir. Y si su deseo es ese, y esa es la manera que él tiene de disfrutar del fútbol, pues adelante, que no pasa nada. Que aquí nadie impide nada ni prohíbe nada. Hasta ahí podríamos llegar. Bueno, Como sabéis, siempre vamos a estar con el Depor. Siempre. Todas las jornadas. In situ. Porque el partido del próximo domingo es a puerta cerrada. Pepe, ¿te dejarán pasar?
Sí. De hecho, me lo han confirmado hace escasos minutos. Que yo sí estaré presente en el estadio Vero Boquete.
Vale. Pues Pepe os lo va a contar. Ese Compos Depor. ¿En dónde? En Tiempo de Juego Coruña.
Tiempo de Juego Coruña. Cuando el Depor salta al campo, las horas más calientes de la radio gallega.
Sigue los partidos del Depor en Tiempo de Juego Coruña. Ahora más que nunca, Cope Coruña con el Depor. En el 99.9, todos los partidos en directo. A por el ascenso. Tiempo de Juego Coruña con Germán Dobarro, Pepe Torrente, Leti Chas, Paco Liaño. 99.9, cope.es y aplicación de Tiempo de Juego. Patrocinan Marineda Motor en Alfonso Molina, Brooklyn Fitboxing, Motor 7, Clínica Dental Herrera y Cores, Grumar Trading en Bergondo y Bitácora Res Club en Santa Cristina.
Hey tío, ¿qué tienes que hacer? Es seguir los partidos de Depor en Tiempo de Juego Coruña en 99.9 de FM.
Y como cada día, repasamos al dedillo todo lo que sucede con el Depor y en torno al Depor. La información blanquiazul nos la sirve Marineda Motor.
Marineda Motor desde Alfonso Molina. Su concesionario oficial SEAT y Cupra en la provincia de La Coruña les ofrece la información del Depor.
La calor del público se notó. Para mí es muy importante porque, como digo, en ciertos momentos del partido eso se hace notar en uno mismo y te da fuerza. De 10, ¿no? Yo creo que la afición que tiene el Deportivo es maravillosa y bueno, a pesar de la situación que vivimos, creo que están muy, muy, muy volcados por nosotros y para nosotros es importantísimo y la verdad que lo valoramos mucho y sabemos de la importancia de ello.
Claro que es importante. Vaya, sí es importante. Bueno, prueba de ello es que el propio Fernando Vázquez decía, de no haber sido por el público, y eso que eran 3.000, ¿eh? Probablemente no hubiéramos ganado el partido. Pero a ver qué pasa de aquí en adelante. Porque las consecuencias de las restricciones de la Xunta, Leti, ¿en qué quedan? ¿Cómo son? ¿De qué va la historia? Ilumínanos.
Claro, bueno, de entrada lo que suponen es que el partido del domingo, ese Compostela Depor, se vaya a jugar a puerta cerrada, sin aficionados en las gradas. Si en Riazor veíamos 3.000 personas, el protocolo que en su día presentó el Compostela hablaba de entre 1.900 y 2.500 aficionados en las gradas del Vero Boquete. Pero ayer conocíamos nuevas restricciones de la Xunta de Galicia. Se limitan las reuniones solo a 5 personas en caso de que no convivan y claro, también va a haber restricciones en concreto en Santiago en los bares por ser una zona delicada y esto afecta también al deporte. Inicialmente para las competiciones al aire libre se permitirán, decía hoy el consejero de Sanidad, de 300 personas y también 60 en espacios cerrados. Pero el Compostela ha emitido un comunicado y explica que ha decidido que el partido sea a puerta cerrada. Dicen, en primer lugar se toma esta decisión por la actual situación epidemiológica, pero dan más motivos, dicen también. Por otro lado, después de varios días de espera, la Dirección Xeral de Saúde Pública de la Xunta de Galicia no dio respuesta a la solicitud del club para conocer el aforo disponible para el domingo, con lo que desde el punto de vista logístico, el club no puede preparar el partido en las condiciones adecuadas, ni avisar con la antelación necesaria a aquellos que pudiesen disfrutar del encuentro en directo. Además, explican que también el Concello de Santiago les ha recomendado celebrar el partido a puerta cerrada y dan otro palito más, porque dicen, por último, indicar que en el momento por el que pasamos es muy difícil para todos. En nuestro caso estamos encontrando múltiples obstáculos para poder desarrollar nuestro trabajo diario, lo que dificulta especialmente la temporada a nivel deportivo, social y económico. Con todo, la decisión final es que ese partido, Compostela Depor, se jugará sin público.
Pues sí que se han cabreado, ¿eh?
Sí.
Sí que se han cabreado. Bueno, vamos a escuchar a Lara, el interior zurdo del Depor.
La calor del público se notó. De 10, ¿no? Yo creo que la afición que tiene el Deportivo es maravillosa y están muy, muy, muy volcados por nosotros y para nosotros es importantísimo y la verdad que lo valoramos mucho y sabemos de la importancia de ello.
Claro, hombre, sí, sabes de la importancia de ello. Oye, Pepe, vamos a ir muy rápido porque tengo ya pinchado a ese viejo amigo, que no amigo viejo, que es José María Caneda. Así que cuéntame el regreso a los entrenamientos y que Héctor es baja por lesión y Roland sigue en Uruguay.
El lateral izquierdo tiene problemas en la ingle y el atacante uruguayo está intentando conseguir el permiso de trabajo. Está trabajando el Depor para jugar frente al Compostela, intenta presionar más arriba, pero avisa a José Lara. También hay que saber leer el partido.
Somos conscientes que es complicado 90 minutos apretar continuamente arriba. Yo creo que hay fases del partido donde tenemos que hablarnos dentro del campo y saber cuál es el momento de ir y a veces que mejor esperar en zonas más replegadas.
Todos coinciden en ese vestuario que hay mucho que mejorar, pero por el hecho de haber ganado al Salamanca, considera que el debut se saldó con buena nota.
Creo que es positiva porque al final, como digo, de una forma u otra siempre hay que sacar resultados y, como digo, a partir de esta semana ya matizar ciertas cosas que podemos mejorar, hacerlas en el próximo encuentro que, como vuelvo a decir, hay que buscar la victoria, que es nuestro objetivo de cada partido.
Sí, buena nota. Bueno. En Santiago habló Bicholetti.
Sí, que va a vivir el partido del domingo de forma especial. No pudo estar en el debut del Compostela ante Unionistas porque tenía una fascitis plantar. Se va a probar en el entrenamiento de esta tarde y espera poder tener minutos ante el Depor. Reconoce que es un partido muy especial para él.
Muy especial por lo que es. Es el club en el que estuve en el que me crié. Estuve desde los 12 años. Estuve 14 años perteneciendo al club, tuve la suerte de debutar en segunda división con el primer equipo y tengo muchísimos amigos jugando en el Depor, en servicio médico, toda la gente que rodea al club, pues es muy especial para mí.
Recordaba ese debut con el Depor en segunda división Bicho y precisamente el responsable de que pudiese estrenarse el jugador de Sada fue Fernando Vázquez. Dice Bicho que es un entrenador que para él siempre va a estar entre los más importantes de su carrera.
Sí, sí, está claro que para mí Fernando es una persona muy especial porque me dio la oportunidad de debutar en segunda división con el club de mi ciudad, el club de mi vida de cuando era pequeño. Y la verdad es que siempre le voy a estar muy agradecido y para mí va a ser uno de los entrenadores más especiales que tuve y que tendré siempre.
Y antes de hablar con José María Caneda, repasamos las opiniones de nuestros oyentes. Les hemos preguntado, ¿repetirías 11 titular? ¿Qué dice la gente?
Esa es la pregunta que hemos lanzado en nuestro Twitter y mayoritariamente están por el no. En concreto, un 82% de los copenautas dicen que no repetirían el 11, solo un 18% dice que sí. Por ejemplo, Gandoy debe ser titular, Galán hizo más que Lara, aunque es cierto que el ex del Sevilla le molieron a palos. También nos dicen, yo considero que debería jugar con la 4-4-2 presionando salida de balón. Mi 11 sería este, nos coloca un 11, por ejemplo, con Balín también en el equipo titular y Adri Castro. Y un último comentario, así con Nacho Egalán presionando a saída do balón contra un Compos que querrá dominar, Gandoy dirigiendo equipo en laterales profundos, así que los copenautas optan por muchos jugadores de la casa, de la cantera blanquiazul.
Pues estamos ya con José María Caneda. Antes nos damos un paseo por Bitácora. Qué bueno que volviste. Y cómo no, os recuerdo que la información del Depor viene de la mano de Marineda Motor.
Marineda Motor en Alfonso Molina, su concesionario oficial SEAT y Cupra en la provincia de La Coruña, les ha ofrecido la información del Depor. Vuelve un clásico, vuelve Bitácora. Bitácora Res & Club vuelve con una nueva gerencia y equipo, la mejor gastronomía, totalmente renovado. Bitácora se convierte en el restaurante y club de referencia. Cualquier momento del día es bueno para pasar por el corazón de Santa Cristina y degustar su cocina con género de primera calidad. Reserva ya en el 648-259511 porque en Bitácora queremos que te enamores de la comida.
Hicimos hace un tiempo un reportaje para 4 Televisión, Marco Antonio Sande y yo, con José María Caneda. Luego charlamos un par de veces, José María y yo, y quiero saber cómo está. José María, presidente, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas.
Yo muy bien, muy bien.
Bien, me alegro. Gracias. Mucho. La COVID ni te toca, ¿no?, de momento.
Yo soy alérgico a las cosas esas, tú no me coges.
Me lo imaginaba. ¿De la espalda qué tal vas?
Unas veces bien, otras mal, pero no puedes quejarte, porque si tú te quejas, los hay que estar peor que uno. Entonces, quejarse no vale para nada. Yo soy fuerte y me lo llevo con tranquilidad. Dolor tengo a veces, pero es como si no lo tuviera. Yo soy masoquista, hombre.
Sí, no, ¿sabes qué me dicen a mí? Eso de, ¿qué tal estás? Contesta siempre bien, porque tus amigos lo van a celebrar. Y aquellos que te tienen tirria, manía, fobia y desean que te vaya mal, los has jodido bien. O sea que tú siempre claro, estás es bien, que, y me alegro mucho.
Es que aquel, que te quiere, aquel que te quiere mal dice, este cabrón no se da muerto, caray.
Bueno, oye, que hay un compost de por el fin de semana, a las 5 de la tarde. Joder, con los que hemos vivido tú y yo, con los compos de por qué hemos vivido tú y yo, con equipos maravillosos, pues yo me acuerdo en tu compost, Christensen, Sion, Penef, Pasi, Fabiano, Nusa Ogen, es que era un super equipo que llegó a ser subcampeón de invierno y del Depor que te voy a contar. ¿Verlos ahora en segunda vez te da un poco de penita o no?
Bueno, son épocas que hay que vivirlas y, no y es lo que toca, no pasa nada. Lo que tiene que el Deportivo pasar de puntillas por esta categoría, que no es fácil, si creen que va a ser coser y cantar, están equivocados. Tienen que luchar muchísimo porque esta categoría se las trae. Y en cuanto al Compostela, tiene un equipo que juega muy bien al fútbol, pero un poco Joe Green. Yo echo de menos que tenga a lo mejor un par de veteranos fuertes que lleven la batuta. Es un poco una incógnita en esta categoría por la juventud que tiene, pero juegan bien al fútbol. Pero hablabais antes del tema de económico. Es un palo tremendo para una vez que puedes jugar en San Lázaro contra el Deportivo en esta categoría, que te puede traer 8.000 personas al campo, que no hagas una taquilla que te ayude a aliviar la economía. O sea, es un palo grandísimo para los equipos gallegos, ¿eh?
Sí, sin duda alguna. Oye, ¿tú sigues yendo al estadio? ¿Vas de vez en cuando? ¿Vas a ver algún partido del Compos? ¿O por tus circunstancias personales pues lo evitas a día de hoy?
No, últimamente no voy. Veo una película de vaqueros o una de pornografía, que va mejor.
¿De pornografía? Bueno, escucha, que José María, que son las 4:15, la de vaqueros te la compro. Que además, tú eres muy de las películas de vaqueros, ¿no? De John Wayne y estas de
sí, a puro huevo por Tomís y esas películas tradicionales, ¿no? Sí, por eso a veces cuando voy al bar le digo, joder, a alguno le digo, tú en el oeste te matarían todas las veces, porque tarda tanto sacar el dinero para pagar. O sea,
tiene cocodrilos en los bolsillos, ¿no?
Joder, si tienen.
Oye, dime una cosa, José María. ¿Tu mejor recuerdo de un derbi puede ser aquel 2-6 en Riazor o a dónde te remontarías? ¿Y cuál es tu peor experiencia en un compost de por un Depor Compost?
No me refiero a los 6-2, es una anécdota. Sí. Porque el Deportivo tenía un equipazo y estaba salvado, estaba tal, y además tengo que reconocer que los marroquíes y todos esos no querían jugar la Intertoto, ¿entiendes?
Creo que hablas de Naibet, de Hadji, de todo
eso. Claro, ¿no? Claro, sí. Yo eso lo palpaba. El 4-0 de San Lázaro no, porque era un equipazo. Nosotros teníamos una delantera fuera de lo común, para pa lo que gastábamos, ¿no? Sí. Pero yo creo que tanto el Deportivo como el Compostela no le valoraron nunca lo grandes que fueron, ¿no? Lo grande que fue aquel Super Depor con aquellos jugadores que hoy, ¿cuánto? Si estos que están pagando 80 millones de euros, 100 millones, ¿cuánto valdría Bebeto? 200 millones. Y Mauro Silva, o sea, ese gran Deportivo, ¿qué hizo Lendoiro? La gente se olvida muy rápido. Lo hizo Lendoiro, sí, sí. Era el presidente y era el que lo fichaba.
Bueno, se olvida quien quiere, ¿eh? Se olvida quien quiere. Yo tengo clarísimo que aquel Depor lo edificó, lo construyó, lo maquilló y le puso los tablones Lendoiro. Eso es impepinable,
claro,
¿no?
Yo aquí
en el Compostel
aquí tenía un hombre conmigo que valía un riñón, que era muy, muy bueno, psicológicamente era muy bueno, que era Fidalgo.
Sí.
Y él y yo hacíamos un buen tandem, ¿no sabes? Yo me acuerdo una vez que a un entrenador notábamos que era un poco racista, ¿no? No, sudamericanos o negros no le iban y tal.
¿Un entrenador tuyo? ¿Tuyo?
Y yo tenía que firmar un jugador y él no lo quería. Y entonces lo mandé a Buenos Aires de vacaciones. Y mientras yo firmé el jugador, ¿me entiendes? O sea,
y luego llegó y ya tenía al jugador X, que era negro, supongo, en la plantilla, ¿no? Y lo ponía, ¿luego jugaba o no?
Claro.
Vale.
¿Tú crees que si a mí me podría pasar igual que a Florentino tener un Bale, quizás el mejor cuarto hombre del mundo en estos momentos, y no saberlo llevar al huerto, ir a cenar con él, aunque sea 60 veces, y al final termina rindiendo.
Un ¿Tú te lo ganarías, como ¿no? Tira.
Claro que me lo gano. Yo iba, cuando tenía problemas con Pene o con cualquiera, iba a cenar con él. Y si había que tomar unas copas fuera de lo común, la tomábamos también. O sea, hay que bajar al ruedo. Si no bajas al ruedo, nada. Es imposible que un Madrid cometa tantas equivocaciones, ¿no? Y que deje a Gaf fuera cuando no tiene un jugador como a Gaf, que ande buscando jugadores. No tiene un reguilón. Y ¿cómo vas a dejar marchar los mejores y quedarte con las miserias?
¿Cómo se nota que eres presidente futbolero? Es que echo mucho de menos a los presidentes futboleros. Es que ahora hay mucho presidente de despacho, pero que de fútbol no tienen ni puñetera idea, Ni
sí,
puñetera idea.
Un día me decía un amigo mío de ahí de Coruña, me decía, es que, joder, es que el Endoiro ve andar un futbolista y ya sabe si es futbolista.
Sí, es verdad,
Y con eso se nace.
Sí,
y a lo mejor le decía al director deportivo, aquel, y Lendoy decía, no, aquel.
Y acertaba.
O sea, claro, porque hay mucha gente, muchos presidentes que no pueden hacer eso porque no tienen zorra idea de fútbol. Entonces tiene que fiarse de un director deportivo que a lo mejor es más burro que andar a pie. Entonces,
como Carmelo del Pozo, por ejemplo, ¿no?
Claro, que te hacen cometer errores y gastar dinero donde no lo debes de gastar. Y claro, se pagan, esos errores se pagan.
Oye, José María, me pasa a mi amigo Suso, el técnico nuestro, Suso Reboredo, una entrevista que concediste a La Opinión y dices, Vázquez, hablas de Fernando, del míster, tuvo ahora un buen equipo para salvarse y no se salvó. Yo no le doy el mérito que muchos le dan.
Sea Vázquez, sea otro cualquiera, ¿no? O sea, si los jugadores no
quieren, es una cuestión personal de Fernando Vázquez, sino que tú el mérito se lo das a los futbolistas y más a quien los incorpora que al técnico, ¿no?
Y el de mérito se lo doy a los futbolistas también, porque si tienes un equipo que está funcionando, que ganó 8 partidos seguidos, y de golpe a porrazo de 6 partidos que faltan al final, no ganan ninguno, es que han jugado muy mal. Y en eso el entrenador no puede hacer nada. A mí cuando me dice el entrenador X es buenísimo, pues que gane con los suplentes. Si es tan bueno, que gane con los suplentes. Fernando Vázquez es buen entrenador, pero también tiene que tener suerte con los jugadores que tiene. Si no, no. Si los jugadores no quieren, no puedes hacer nada.
Claro. Oye, y hablando de Fernando Vázquez y de los jugadores, me decías al principio, que me quedé con ello, que nadie se crea que el Depor va a ganar en esta categoría fácil, porque tururú, que esto es muy complicado. Tú estos, ¿qué dicen? Yo estoy entre ellos, El Depor es el dream team de la categoría, el Depor tiene que demostrar sobre el terreno de juego el potencial que tiene, tiene un plantillón, etcétera. Tú, por lo que veo, no ves al Depor tampoco tan sobrado, ¿no?
Es que no, tampoco le veo el plantillón que habláis. No le veo un hombre que marque la diferencia. Cuando un equipo no tiene un par de hombres que marquen la diferencia, se convierte en un equipo vulgar, normal. No vulgar, normal. Bien equilibrado, posiblemente, pero a mí, dame en el equipo una persona, un goleador que marque la diferencia.
Hombre, el
como
tiene
como
muy
por ejemplo en Girona estaba el uruguayo, ¿no?
Estuani, hombre, pero eso es para el mayor, estamos hablando de jugadores de primera o segunda, pero el Depor para la categoría yo creo que tiene jugadores, Miku en cuanto coja la forma, Claudio Bobí, que es un tío que tiene que hacer muchos goles, Adri Castro tiene que hacer muchos goles, Rui Costa es un delantero que tiene que hacer goles, yo creo que el Depor tiene un plantillón. En mi opinión, respecto al resto del grupo, es la mejor plantilla con muchísima diferencia.
Sí, pero como tú vas a hacer mal...
O sea, tú lo que dices es, como el Pontevedra tiene a Charles, ya tiene algo que el Depor no tiene, ¿no? Es lo que te quiero interpretar.
Claro, tiene un par de jugadores que marcan la diferencia, que son veteranos, que leen los partidos bien y que sitúan a los demás en el campo. Y que los demás corren porque Charles le echa un broncazo. No es lo mismo que se la eche Charles con casi 40 años que se la eche un chaval con 22. O sea, yo tengo la experiencia de aquellos de Tocornal, de Bellillo y tal, que te decían un chaval, oye, chaval, ¿qué te estás rascando? Y los chavales volaban.
Joder, o sea, me acuerdo yo. Bellillo y Tocornal. Javier Bellido y Tocornal, vaya dos. Madre mía.
Javier Bellido, que siendo central todos los años marcaba 10-12 goles. De cabeza y de tiros, normal.
Sí.
En los corners.
No, y el Pontevedra tiene, por ejemplo, a Rufo y a Charles, que son dos killers. Claro. Pero bueno, pero yo creo que Pontevedra... Vamos a ver, dime los tres que se van a meter en este grupo. Yo te digo los míos. Y luego tú, si discrepas, me dices los tuyos. Yo te digo Depor, Pontevedra y Racing de Ferrol.
Yo creo que con todo eso yo digo que se va a meter el Deportivo, el Racing de Ferrol y el Pontevedra.
Igual que yo, perfecto.
Sí, porque perfecto. El Racing de Ferrol el otro día patinó, pero es una anécdota porque tiene muy, muy buen equipo.
Yo también lo creo. ¿Sí? Oye, tengo por aquí conmigo a Leticia Chas y a Pepe Torrente, que estaban ansiosos por escucharte. O sea, me estaban diciendo, oye, pero ¿de verdad que va a estar Canedo? Y dije, que sí, que está Canedo. Joder, si es amigo
también
mío.
También le gusta
no
escuchar a cualquiera.
Bueno, pues aquí le tenéis. O sea, que preguntarle lo que os apetezca.
Bueno, yo quería... Es que... Sí.
No, él no rehuye nada. Mira, yo os puedo contar, antes de que le preguntéis, anécdotas que tengo yo con José María. Bueno, desde a aquel susto que nos llevamos en el palco, que luego fui con él al hospital, qué tal, hasta un día en el que hablamos de los entresijos del fichaje de Abreu, sentados en aquel Volvo que tenías justo delante de la puerta del acceso, sí, de prensa. Bueno, es que yo tengo mil anécdotas con Canedo. Lo que pasa es que algunas se pueden contar y otras no deberíamos.
Cuando fichamos sí, a Abreu, yo estaba en los Tal de Reyes Católicos con el presidente argentino.
Sí.
Y el cabrón me estaba usando para vender bien a Abreu al Deportivo de la Coruña.
Correcto, sí, sí. Me acuerdo perfectamente de aquella jugada porque me la contaste al dedillo. Y hay cosas que sabemos tú y yo que se pueden contar y otras que no. O sea que,
sí,
que bueno.
Sí, los periodistas estaban diciendo, el loco Abreu se está reuniendo en estos momentos con los Tal de Reyes Católicos, con Canedo y tal y tumba. Joder, le doy lo fichó cagando hostias.
Bueno, que tengo a estos dos y me quedan solo 4 minutos, sí, y podría estar hablando contigo 3 horas.
No, precisamente, así que, claro, precisamente le quería preguntar, porque ha hablado de esa etapa del Depor de Augusto César Lendoiro, de Super Depor, y quería desde su veteranía que nos hiciese un análisis de cómo explica el deterioro que ha vivido el Deportivo en los últimos años para acabar ahora en la Segunda B.
¿Qué forma es esta periodista, José María, que te trata de usted
y
que aplica el código deontológico periodístico al dedillo? Qué bien, ¿eh? Sí. Qué bien. A ver, explícaselo.
En las reuniones de la Liga de Fútbol Profesional habíamos llegado a un acuerdo donde si el Deportivo o cualquier equipo se metía en los primeros, se iba a equiparar más o menos al Madrid, Barcelona o lo que fuera. Con ese aspecto, Lendoiro debió de pensar, bueno, yo... tengo un buen equipo, me refuerzo y tal, si me van a dar lo mismo, hago diabluras, porque no hay que recordar que Lendoiro, si tiene el presupuesto del Madrid y Barcelona, no baja ni en 100 años, y sería campeón de los 150,
sí, sí.
¿Me entiendes? Uh-huh. Entonces, también fue un poco que el Madrid, el Deportivo quede campeón de Liga y Copa, y siga cobrando lo mismo, algo no marcha en el fútbol español, ¿entiendes?
Claro.
Sigue habiendo, cuando Lendoiro y yo llegamos al fútbol, en la Liga de Fútbol Profesional, el Madrid y el Barcelona tenían 7 votos, los demás 1.
Oye, defíneme con una... Defíneme con una palabra a Javier Tebas.
Es un buen tipo, inteligente y sabe mucho de esto.
Yo creo que sabe de negocio, pero de fútbol no tiene ni puñetera idea. Pero bueno, oye, es
no,
tu opinión,
muy
¿eh?
Bueno, muy bien. Mira, de fútbol no sabe nada. Aquel grande equipo del Badajoz lo hizo él.
Sí, también estuvo con Peterman en el Racing. Pero bueno, no vamos a hablar de Tebas, que era solo una por curiosidad.
Es muy listo. Te voy a decir una cosa.
No, listo, vaya a ser listo. Más de lo que debería.
Del tema que tú y yo estamos hablando,
sí.
Tebas le dio una oportunidad al Deportivo.
¿Tú crees?
Porque si el partido no se juega y aplazan la Liga... es posible que el Deportivo ya no tuviera opciones, porque era de los que menos opciones tenía.
Pero claro, pero el Deportivo lo que reclama es que no se jugó como tenía que jugarse, toda la jornada a la misma hora y el mismo día, y no se pudo hacer.
Pero ahí ya no
fue
tiene
precisamente
la culpa,
quien
tomó tiene la culpa
no,
a los jueces de la competición.
¿Qué es Tebas? Hombre, hazme caso a mí. Oye, Torrente, dile algo a José María, que nos queda 1 minuto.
Nada, muy rápida.
Nada, pues nada, venga.
Su relación con Jesús Gil, después del famoso episodio de leñazo que le pegó el expresidente de Atlético de Madrid, ¿se recuperaron las relaciones o no?
A los 8 días le fui a firmar a Penny y a Pirri Mori gratis.
Joder, fíjate, si lo ha llegado. Es que Canedo lo arreglaba igual que gracias. Con los jugadores, se lo llevaba a cenar y ha dicho muy buenas. José María,
llegué,
que nos hemos quedado...
Llegué allí al estadio de él a los 8 días, iba con el hijo, yo subí para arriba... Y dice, ¿qué cojones tiene? Y viene aquí a tocar las narices. Dije yo, cállate la boca, hombre, paga un café y deja de robar. Y después en la comida lloraba como un niño. Dice él, lo hemos hecho rematadamente mal. Te puedo asegurar que Jesús Gil, en la distancia corta, era un sentimental, era buena persona, de verdad que era buena persona. Sí.
como tú, José María, que me he quedado sin tiempo.
No
me digáis que no es maravilloso escucharle y que merece la pena una barbaridad charlar
con él. Yo soy un cabrón con piernas, pero un día hablaremos.
Pero yo te quiero mucho y lo sabes, ¿eh? Y tenemos pendiente un libro, acuérdate. Cuídate mucho. Un abrazo grande.
Oye,
dime, que me quedan 5 segundos.
Que os crezca, vale.
¿Ve? Eso va por ti, por mi Pepe. ¡Nos vamos! ¡Adiós!